reintegración, el camino hacia la paz. Bienvenidos al programa de la Agencia Colombiana para la Reintegración, ACR.
Es un placer darles la bienvenida a este programa de radio, La Reintegración, El Camino hacia la Paz, el programa de radio de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que como ustedes saben, estimados oyentes, trae semana tras semana ideas de construcción de paz, de reconciliación, de perdón y por supuesto de reintegración de las personas que abandonan los grupos armados ilegales. En este programa tenemos, como es habitual, un invitado muy especial a quien voy a saludar de inmediato. Algunos lo recordarán porque es de esas personas que despierta una sensibilidad muy importante en la sociedad y es una persona que hace un llamado para decirnos a todos los colombianos que tenemos que hacer un aporte a la sociedad, porque si queremos la paz tenemos que hacer varias cosas, y unas de esas tantas cosas pues las hace Papá Jaime, como le dicen cariñosamente, Jaime Jaramillo. Papá Jaime, bienvenido a La Reintegración, El Camino hacia la Paz.
Bueno, qué rico, Cristian, estar con ustedes hoy, porque esa es la solución, la reintegración, porque la paz nace en tu corazón. La paz nace a través de los actos de amor incondicionales por los demás que haces continuamente, desde que te levantas agradeciendo, apreciando, dándole gracias a Dios, a la vida, dándole la vida al que está en un trancón, visitando un enfermo y sale de visitarlo y visita a otro que no conoces, haciéndole realidad el sueño a alguien, en vez de estar criticando, enjuiciando y calumniando, construyendo, apoyando y dando lo mejor. Cuando nosotros cambiamos el chip de estar criticando y haciendo papel de víctima o de victimario y nos concentramos y sentimos que la paz va a llegar, la paz llega. Pero ¿cómo va a llegar la paz si todo el mundo está criticando desde arriba hasta abajo y los grandes poderes están encontrados? Hay que unir a esos dos cabezas a que vuelvan a unirse por un propósito, que es la paz de todo Colombia. Entonces, ahora vamos a hacer, en la Catedral de Sal de Zipaquirá, tuvimos una conferencia, una meditación hace ya 8 días, 80 países en streaming, todos conectados, y tuvimos toda la gente que estuvo allá presencialmente. Hicimos una desprogramación del ADN, una biodecodificación celular, y en la meditación, cuando la gente experimentó paz en su corazón, empezó a mandar esa paz, esa alegría y ese amor al resto de Colombia. ¿No te imaginas lo que fue eso tan maravilloso? Porque está probado en investigaciones científicas en la Universidad de Harvard, el doctor Hagen y todos ellos han descubierto que cuando la raíz cuadrada del 1% de la población de un país, en este caso Colombia, que tiene 49.980.000 personas, el 1%, la raíz cuadrada es 707 personas. Si 707 personas piensan, visualizan, sienten paz en su corazón y desde la emoción sienten que es una realidad, se genera un salto súbito de conciencia, un salto cuántico. La masa crítica se llena y empieza a haber disminución de violencia, maltrato, todo, porque ahí es donde nace la paz, en creer que sí se puede. Vamos a hacer un gran desafío, y a 180 metros de profundidad, en las entrañas de la Madre Tierra, vamos a hacer una meditación que se llama La Semilla del Perdón, la Cosecha de la Paz. Toda la gente que va a ir, y además por streaming se pueden comunicar, como hicieron en la pasada, de todo el mundo, vamos a hacerles, antes de que empiecen a trabajar, una reconciliación, hacer un proceso de perdón desde la conciencia y trabajando el subconsciente y el ADN, en una meditación profunda o en una hipnosis suave, que no es que se les vaya a lavar el cerebro, simplemente es que suelten y liberen toda esa rabia, ese resentimiento, ese rencor, que es lo que te genera el cáncer gástrico. Lo que te enferma y te estresa es el rencor, es el veneno más poderoso que hay. Cuando la gente entiende que el perdón no es de bondad, sino de inteligencia, y que si guardas un rencor, lo que te haces es enfermarte, y lo sueltan, todo empieza. empieza a cambiar. Entonces, ¿qué va a tener esta meditación? Vamos a involucrar en esta meditación a todos los que están involucrados en el proceso de paz. Entonces, todos estos amigos que tú tienes y que han venido al programa, tanto los que han sido víctimas como los que han ocasionado todo este daño, los que han sido, han hecho tanto daño, van a ir a esa meditación a pedir perdón, a liberar esa culpa que tienen. Los que han sido víctimas van a perdonar también a esa gente, y la idea es que involucremos en este proyecto a las dos cabezas centrales. ¿Cuáles son las dos cabezas del poder en Colombia? Santos, Uribe. Si esas dos cabezas se unen y unimos las otras cabecitas que hay en todos los medios, políticos, sociales, económicos, en todo, si logramos unirlos a todos y entren por la puerta de la Catedral de Sal con un propósito y una intención clara, que sea la paz para este país, te garantizo que la paz empieza a funcionar. Desde que yo nací, que los liberales, que los conservadores, que mataron a tal, que el Frente Nacional, que el otro coso, que Kennedy va para Rusia y Rusia para acá. Entonces, toda la vida se ha hablado de la paz. Y ha llegado un momento en que la paz se ha prostituido. Porque todo el mundo habla de paz, y desde las reinas de belleza, en cualquier estatus, desde...
Hasta nosotros aquí en la reintegración.
Todos nosotros hablamos de paz. Pero la pregunta que yo me hago a mí mismo y a todos nosotros es, ¿qué realmente estamos haciendo nosotros para que esa paz que queremos ver en Colombia aflore? ¿Y qué hay que hacer? La magia de hacer actos de amor incondicionales por los demás, acción. Porque tenemos un gran sueño, que es la paz. Pero ese sueño, si no hay acción, con fe, pasión y amor, ese sueño, ¿en qué se convierte? En una pesadilla, en tu cadena, en tu frustración. Entonces, por eso, Cristian, es tan importante y me encanta esto que están haciendo ustedes, porque a través de la pedagogía, de la educación, es el primer paso para lograr la paz. Si hay educación, no hay maltrato. Si hay educación, hay empleo, hay salud, hay oportunidades y la gente cambia.
Por eso el lema de ustedes de la paz nace en mi corazón. Y a propósito de educación, todos los oyentes que por supuesto tengan dudas, inquietudes, preguntas, cualquier tipo de comunicación que quieran tener con nosotros, lo pueden hacer en nuestras redes sociales en @reintegración en Twitter y en Facebook, Amigos de la Reintegración. Pero a propósito de educación, quiero invitarlo a usted y a todos los oyentes a escuchar la siguiente columna de opinión.
¿Y usted qué opina?
Reinaldo Spitaleta Hoyos, periodista, docente y escritor. Periódico El Espectador.
Contra los indiferentes. La indiferencia se parece a la servidumbre voluntaria. En ambas hay negación de la lucha. Hay una actitud no solo de resignación, la que ya es un atentado contra la capacidad de indignarse, sino de parasitismo. El indiferente, aunque no se dé cuenta, juega a estar del lado del verdugo, en contra de las víctimas y a favor del estado de cosas. El indiferente puede ser un subproducto de la alienación, de esa tan abundante que recrea el capitalismo. Se pierde si es que se tuvo alguna vez la visión crítica. Para él todo parece ir bien y nada es digno de perecer, de cambiarse, de tener otras caras. No importa si el mundo se hunde o si en este lo que predomina es la injusticia social, que al indiferente poco o nada le interesan las inequidades ni lo que vaya contra el ser humano. Todo le da igual. Una expresión de esta naturaleza me tocó vivirla hace poco con un taxista en Medellín. Tocamos la identificación de restos de algunos desaparecidos del Palacio de Justicia y aquí fue Troya. El hombre entró en trance al decir que para qué diablo servía eso y que tras tantos años de haber sucedido el hecho, no veía ninguna razón para nuevos escándalos. No sé a quién se le ocurrió volver con eso del Palacio de Justicia, agregó. Lo observé de reojo al principio. Luego volteé la cabeza para tener una noción más acabada de su cara, o al menos de su perfil. Nada extraordinario. Le pregunté, y más por provocar en él una reacción, qué le parecía la remoción de tierras en la escombrera. guardó silencio unos segundos y luego explotó. A mí qué me importa lo que haya pasado o no por allá. Yo tengo que trabajar sí o no. Nadie me da nada. No había caso seguir insistiendo. El hombre pertenecía a la especie de los indiferentes. Estábamos relativamente cerca del Museo de la Memoria y le iba a decir algo sobre víctimas y desaparecidos. Más bien callé y me torné indiferente. Recordé haber leído hace años que tras la abolición de la esclavitud hubo esclavos que preferían su condición porque ya habían elaborado una suerte de relación paternal con el amo y les parecía que irse a disfrutar de libertades, a ser responsables de sí mismos, era transitar por un camino oscuro, inseguro. Habían desarrollado, quizás sin saberlo, el amor por las cadenas. Dentro de las características del indiferente puede estar la de ser un practicante de la obediencia. Quizá jamás pasará por su pensamiento el levantarse contra un desafuero, el de protestar por algún atropello, y menos aún si este no se realizó en su contra. Su tibieza tiene que ver con el dejar hacer, dejar pasar. Los que detentan el poder deben vivir felices con tanta indiferencia, y en ese mismo sentido con tanto lampón. Para el indiferente debe ser una soberana pendejada aquello que un poeta y dramaturgo alemán promovió. No temas preguntar, compañero. No te dejes convencer. Compruébalo tú mismo. Lo que no sabes por ti, no lo sabes. El indiferente es un aliado de las perversiones del poder y de los poderosos. No le falta razón a un vals peruano. Odio quiero más que indiferencia. Sí, porque al menos el que odia o el que ama ya toma partido. Lo advertía en 1917 el pensador italiano Antonio Gramsci. Odio a los indiferentes. Creo que vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La indiferencia y la bulia son parasitismo, son bellaquería, no vida. En efecto, la indiferencia es aliada de la explotación del hombre por el hombre, de los disímiles modos de la opresión. El indiferente, quizás sin proponérselo, adora a los victimarios, a los causantes de tantas miserias y desamparos. El indiferente parece estar al margen de la historia, pero es un peso muerto de esta. Con Gramsci digo también que de los indiferentes me fastidia su lloriqueo de eternos inocentes.
Estábamos escuchando al profesor Reinaldo Espitaleta de la Universidad de Antioquia, en donde expresaba su odio por la indiferencia. Y estamos con papá Jaime, que hace totalmente lo contrario a ser indiferente, y es que, como al principio de este programa presentamos, pues ha sido un defensor, claro, de la niñez, ha sido un conferencista, precisamente por los derechos humanos, por la paz. Y quiero preguntarle, para continuar con este diálogo, papá Jaime, ¿será que nos falta meditar por la paz? ¿Será que en las grandes ciudades somos de pronto un poco indolentes frente a lo que pasa con los menos favorecidos o con las personas que viven en los extramuros de las ciudades o incluso en las regiones apartadas de este país, que han llevado a muchos de ellos precisamente a vivir en un país de inequidad y sin oportunidades?
Mira, dos cosas. Una, lo que decía Reinaldo Espitaleta, que más que un columnista me parece un poeta, porque escribe todo desde una forma tan linda.
Es un poeta, sí señor.
Ah, es poeta.
Sí señor.
Bueno, muestra una realidad, y yo le agregaría eso que duele más el silencio de la gente buena, que pudiendo hacer algo, no hace nada para que esta paz de este país se logre, que las poquitas personas, porque un porcentaje muy bajo de gente que está en la oscuridad matando, destruyendo, dinamitando y haciéndole tanto daño a este país. Duele más la violencia, la indiferencia de la gente buena que no hace nada, que realmente el daño que hacen ese porcentaje tan pequeño de la población, pero que como no hay acción, pues tienen todo a su disposición, porque es que esa paz que nosotros queremos ver en Colombia primero tiene que estar naciendo en nuestro corazón, y sí se necesita que Colombia se una. Así que, y yo por eso los invito, y ahora en mensajesqueencienden.com vamos a hacer una meditación muy linda.
Esa es la página www.mensajesqueencienden.com.
Y también se pueden meter a www.papajaime.com, en cualquiera de las dos, y vamos a hacer una meditación también muy linda por la paz de este país. Y la idea es que esto sea frecuente, no es que es de un momento, sino que empecemos a hacer actos de amor, como decir, yo represento la paz porque en mis acciones doy amor a los que están en la calle, le doy de comer al que tiene hambre, aporto esto, aporto soluciones concretas a que las cosas cambien. Pero es que las cosas no van a cambiar si no hay acción. O sea, es simplemente un sofisma de distracción. Y es muy fácil decirle, no, yo le dejo la paz al gobierno, a la guerrilla, o los alzados en armas, o a los otros. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, si nosotros nos cuestionamos y decimos que realmente yo soy un canal vital de paz o no, o simplemente soy un indiferente que observo cómo todas las cosas pasan, pero no me importa absolutamente nada. Simplemente aportan y nos hemos vuelto en todos los salones, todo el mundo critica, destruye, calumnia, que la paz, que la solución, pero siempre va la pregunta, ¿qué vamos a hacer para que esto cambie? Si nosotros realmente nos unimos y empezamos a experimentar paz en nuestros corazones, mejoramos las relaciones con nuestros hijos, con nuestros compañeros, en la familia, en la empresa, en el pueblo donde estén, en la ciudad, y empezamos a hacer eso, esa magia, hacer actos de amor, las cosas empiezan a cambiar. Pero si no hay acción, simplemente una ilusión.
A propósito de acción, papá Jaime, miren, muchos de los colombianos recordamos con mucho cariño y agradecimiento que usted ya es papá de ¿cuántos? ¿De 60 mil niños que han pasado por la Fundación Los Andes?
Más de 85 mil niños.
85 mil niños que estaban en el desamparo, en la oscuridad, en las alcantarillas.
Sí.
Y a propósito de cifras, le quiero compartir a usted y a los oyentes, el proceso de reintegración de las personas desmovilizadas ha detectado que casi la mitad de ellos, es decir, el 48% de los 57.000 que se han desmovilizado, es decir, unos 23.000, fueron reclutados siendo menores de edad. Con ese panorama, ¿usted cree que es oportuno generar un perdón y dar una segunda oportunidad a estas personas que hicieron parte de los grupos armados ilegales?
Yo le digo a todos los que nos están escuchando hoy, porque yo he trabajado no solo con los niños de la calle, las alcantarillas, trabajando en las cárceles de máxima seguridad, y no solo en Colombia, en la China, en Pakistán, en Estados Unidos, trabajando con la gente que la gente dice, ese no tiene salida. Cuando a una persona le ayudan a redescubrir su vida, a encontrar la riqueza más grande que está en su corazón, la paz interior, cuando encuentra la paz interior y el amor en su corazón, esa persona despierta su inconsciencia, encuentra alegría en lo que hace y se arrepiente. ¿Por qué? Porque está en la oscuridad. ¿Cuántos sicarios, que de los tantos que he tenido, que se dan la bendición y se encomendan a Dios para ir a
cometer un crimen?
A cometer un crimen. Dios mío, Virgen de tal, ayúdame con tal. ¿Por qué? Porque es la creencia. Y esa creencia es por falta de educación. Cuando a la persona le dan los medios para que vea las cosas de una forma diferente, por eso la ignorancia es tan atrevida y tan dañina. Cuando a la persona le dicen, hay otra salida, hay esto, eso que usted está sintiendo, lo está sintiendo porque a usted lo programaron así. Y cuando entiende que detrás de esa creencia ha habido una manipulación, porque a ti te controlan con el miedo. Porque ¿qué hace el miedo? Te nula el entendimiento, te bloquea la razón y terminas haciendo y diciendo cosas que nunca quisiste ni decir ni hacer. En cambio, cuando a ti te dan la oportunidad de cómo manejar el miedo, cómo enfrentar eso que tanto daño te hace y lo enfrentas, el miedo que es cobarde desaparece y la paz brota de tu corazón. Entonces, yo sí le digo a todo el país que nos escucha que independientemente que ustedes hayan sido buenos, malos o regulares, todos, absolutamente todos, nos equivocamos. Todos podemos caer, todos podemos fracasar. Lo importante es que nos levantemos, aprendamos de la equivocación, que esa es la verdadera sabiduría, y no nos quedemos abrazados, encariñados con el piso, y quejándonos o haciendo papel de víctima cuando tenemos todo por delante. Cuando tú te levantas y ya sabes qué quieres y vas por tus sueños, por tus metas, eso que quieres es lo que logras.
Papá Jaime y oyentes, y fíjense ustedes, otra forma de construir paz, que es a través del deporte, con esta historia que nos va a contar nuestra productora y periodista Natalia Salcedo.
La historia de construcción de paz y reintegración de la semana.
Les presentaremos una iniciativa de construcción de paz pensada para los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del país. Se trata de Fútbol y Paz. Félix Antonio Mora, director ejecutivo, nos cuenta más al respecto.
Fútbol y Paz es una herramienta que nos permitirá, sin duda, integrar a la sociedad civil y reintegrar a aquellos sectores que desafortunadamente se han visto marginados y que vemos en el deporte, especialmente en el fútbol, una gran iniciativa para hacerlo. La idea es integrar todos los niños víctimas del posconflicto por categorías de 5 a 10 años, de 10 a 15 y de 15 a 17. El fútbol puede ser la herramienta primordial para poder sanar las heridas. Yo creo que cambiar los balones por los fusiles es una idea que teníamos y ya la estamos constituyendo cada vez más.
Este proyecto de pedagogía para el posconflicto ha sido destinado como una herramienta para trabajar temas como la igualdad de género, reconstruir confianza, enseñar valores y promover la cultura de acción sin daño.
El fútbol es el mecanismo, el balón es la herramienta, pero el trasfondo social viene construido con una serie de elementos como el acompañamiento psicológico, como el acompañamiento básico en su entorno social y su entorno familiar. Yo creo que rescatar el núcleo familiar en torno de la competencia, en torno del acompañamiento de las competencias deportivas, eso hace parte de tener unos matices importantísimos que van a construir al niño que era víctima en un gran deportista. Y la visión de nosotros no es llegar a ser todos jugadores de fútbol profesionales, sino tenerlos como herramienta básica para la inclusión social y sobre todo armonizar a la familia en torno al deporte y ese acompañamiento de competitividad deportiva que es tan importante en la aceptación de una sociedad.
Cerca de 25.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes de todo el país ya hacen parte de los programas de la Red Fútbol y Paz. Para más información puede acceder a la página web www.redfutbolypaz.org.
Papá Jaime, desde que usted rescató al primer niño en una alcantarilla, ¿ha notado que hay una evolución de la sociedad o seguimos en una descomposición que seguimos rescatando niños en las alcantarillas?
Ya rescatamos todos los niños y las niñas de las alcantarillas. Ahora hay muchos desplazados en armas, por ejemplo, que están entrando, o adultos mayores que no querían volver a la luz y siguieron allí. Pero hace unos meses arrancamos un proceso con habitantes de la calle, adultos, o sea que llevan en esos caños y en esas alcantarillas años. Hicimos un programa, una alianza con IDIGER y la Secretaría Humana
de la Alcaldía de Bogotá.
Sí. Hicimos una alianza y agarramos a todos estos indigentes, adultos mayores, y les hicimos un proceso de que se llama la metodología SER. ¿Y qué es la metodología SER? Todo lo que yo he visto en estos 40 años está ahí. Cómo la gente aprende a, primero, manejar sus emociones. Porque si tú aprendes a manejar tus emociones, cambia tu vida. Porque lo que tú piensas, sientes, lo que sientes, experimentas, y esa emoción es tu vida. Cuando cambia la forma de pensar, cambia la forma de sentir, cambia tu vida. Entonces la idea es que la gente sea maestra de su mente, pero discípulos del corazón, de la conciencia. Entonces empiezan a ver todo el potencial que está en ellos. Empiezan a perdonarse, que no es olvidar, sino recordar, sin dolor, sin rencor. Perdonan a los demás también y empiezan a hacer un proceso de liberarse de todos esos miedos, de toda esa programación que se les ha dado, y después se les enseña a ser felices. Y cuando empiezan a ser felices, cuando ya encuentran esa alegría, esa paz y ese amor, quieren dar lo mejor, ¿a quién? A los demás. Y entonces el desafío de ellos, de 103 que entraron en el programa, se salvó el 90%.
altísimo.
Están, éxito, es altísimo total. Por eso tuviste que salió en todos los medios la noticia, y fue una noticia de alto impacto, porque la gente decía, un tipo que está en la calle 30 años metiendo bazuco no se recupera. Un paradigma falso. Sí se recupera cuando a esa persona le dan amor, le dan educación, le dan las oportunidades para que redescubra su vida y tenga un sueño. Porque si esa persona no tiene un sueño, ¿para dónde va? Tiene que tener un sueño. Y a todos los que nos escuchan hoy, yo solo les puedo decir esto: si ustedes no tienen un sueño claro, no saben qué quieren ni para dónde van, les garantizo que van a terminar su vida trabajando por los que sí tienen claro qué quieren y para dónde van. Y muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, no sueñe, sea realista, tal, no. Hay que dejarlos que sueñen, que le pongan alas a esa imaginación, a esa creatividad, pero con acción. Porque si no hay acción, no estamos haciendo nada.
Con esa reflexión vamos a hacer una pequeña pausa en la reintegración El Camino hacia la Paz y ya regresamos.
En segundos, regresamos con la reintegración El Camino hacia la Paz.